Abejorro Media presenta Weekly Chilango. Hoy es martes 16 de abril de 2024. Comenzamos. Luego de 2 semanas desde que el agua en la alcaldía Benito Juárez fue declarada como únicamente apta para autobots y batimóviles, el jefe de gobierno Martí Batres informó que las investigaciones concluyeron que esta no representa riesgos graves a la salud y que Pemex confirmó que el contaminante es una mezcla de aceites y lubricantes hallados en una cantidad bajísima. Sin embargo, recomendaron no usar el líquido para consumo humano ante el riesgo que representa empezar a orinar Magna y Premium. Desde la semana pasada, el ejército instaló plantas potabilizadoras móviles en el Parque San Lorenzo, amenazando al agua con desaparecerla en un basurero de Cocula si no se purifica. Sin embargo, los vecinos, dos mamones fifís con ganas de seguir viviendo, llevaron a cabo un bloqueo durante casi una semana en el cruce de Insurgente Sur y Xola en exigencia de una mayor transparencia, tanto de información como del agua, ¿eh? Por su parte, Batres reprochó a las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez no ayudar a solucionar el problema, aunque no es responsabilidad de las alcaldías. Ay, ahora resulta que todos están muy ocupados vomitando y muriéndose. Bola de huevones.
No hemos recibido ayuda de las alcaldías. Benito Juárez y Álvaro Obregón, nada. No fueron los alcaldes de esas alcaldías para ver en qué ayudaban, en qué nos ayudaban, en qué colaboraban, qué aportaban. Nada, pura grilla.
Mientras son Magna o Premium, los habitantes de la Benito Juárez, respaldados de pura buena onda por legisladores y candidatos de Movimiento Ciudadano, que, repito, no están aprovechando la situación para sacar raja política, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía contra el director del Sistema de Aguas y abuelito del Chompiras, Rafael Carmona. La denuncia acusa a las autoridades de delitos ambientales y omisión por contaminación en el suministro de agua. La senadora Laura Ballesteros afirmó que se han recibido reportes de olores similares en otras zonas. Curiosamente, ninguno de esos lugares es la refinería de Dos Bocas.
Aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, primero para decirle al fiscal que le tome un traguito a esta agua, así como le lanzamos el reto al jefe de gobierno, es inaceptable el manejo de la crisis de la contaminación del agua que están teniendo con la población. Por eso estamos presentando una denuncia penal. Una denuncia penal contra el director del SACMEX y contra quien resulte responsable por la contaminación del agua.
Este domingo en la Ciudad de México, 3 personas murieron cuando un helicóptero privado hizo un Jenny Rivera y se desplomó al sur de la ciudad, en la alcaldía Coyoacán, espantando a cientos de marihuanos que no sabían si había ocurrido en realidad o solo les estaba dando la pálida. Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y mayordomo de los Locos Adams, confirmó que entre las víctimas se encontraba el piloto Armando Cervantes. En tanto, la Fiscalía confirmó que las otras 2 personas eran turistas coreanos, Samuel Lee Sen y Bijuan Ma. Las autoridades sugirieron que el accidente pudo deberse a un paro de motor durante el vuelo. Eso, estamos hablando del piloto con menos talento para aterrizar en la historia de la Ciudad de México. En otro tema, la Secretaría de Obras y Servicios anunció cierres viales en el Eje 1 Norte durante 2 semanas debido a obras de renivelación por hundimientos entre las estaciones Pantitlán y Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro. Para todos los que nos ven desde provincia, les explico la importancia de esto. Es como si en sus calles ya no pudiera transitar la Cheyenne, porque hay muchas mulas. Los cierres parciales serán de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche, mientras que los cierres completos serán de lunes a sábado de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y de sábado a lunes las 24 horas. Se prevé que la apertura de las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea Café ocurra a finales de mayo, justo a tiempo para que la gente deje de enojarse y siga votando por Morena. Hashtag es clara. En más información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que se vendieron las 7,000 piezas de lentes fabricados por reclusos para ver el eclipse solar, lo cual explica por qué había lentes con siluetas de verijas. Cada visor se vendió a 88 pesos. El jefe de la policía, Pablo Vázquez, mencionó que parte de las ganancias se reinvirtieron en el sistema penitenciario y otra parte se destinó a las familias de los internos. En total, 50 reos del reclusorio preventivo varonil Oriente elaboraron los lentes, mientras que el diseño estuvo a cargo de mujeres reclusas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. La candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, criticó a la oposición por politizar los problemas en lugar de sumar esfuerzos para resolverlos, como por ejemplo el caso del agua contaminada en Benito Juárez, y que hasta parece que quieren criticar al gobierno en lugar de hacer la chamba por ellos. Casi, casi como si estuviéramos en elecciones. Visiblemente embrugada, Subrayó la importancia de sanear el área afectada y priorizar el bienestar de la población, a lo que Martí Batres le dijo, más despacio, cerebrito. ¿Qué significa priorizar? También mencionó que tres mujeres, o sea, Claudia, Delfina y ella, resolverán el problema del desabasto de agua. Y lo harán mágicamente porque no presentó un plan para lograrlo.
No se puede politizar el tema, porque podríamos decir del otro lado, ¿quién hizo la infiltración de esta sustancia? ¿Quién?
En la coalición Va por la CDMX, el aspirante a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, criticó el abandono de 2 décadas en la alcaldía Iztapalapa en temas como el suministro de agua, comprometiéndose a mejorar los servicios y la seguridad pública una vez que sea jefe de gobierno. Porque sin protección nunca entraría a la zona. Taboada presentó un proyecto de plantas potabilizadoras para mejorar la calidad del agua y aprovechó para dar a conocer la incorporación de ex trabajadores y líderes de Morena y Movimiento Ciudadano a su proyecto, lo que estima representará al menos 50.000 votos a su favor y lo pone a solo 4 millones de votos de la victoria.
Queremos decirle al gobierno que le responda a los vecinos. El gran problema es que tenemos un gobierno que parece que las crisis, que las tragedias las minimiza. Y parece que fuera invención. Hoy, por ejemplo, vemos lamentablemente la narrativa que si esto tiene que ver con el proceso electoral, que no sean indolentes.
En Movimiento Ciudadano, el candidato Salmón Tchaikovsky prometió garantizar la eutanasia en la Ciudad de México, ya que considera que no es correcto vivir sufriendo, como él mismo lo ha podido comprobar luego de un mes haciendo campaña junto a Sandra Cuevas, ofreciendo chicharrones a los votantes. O sea, de los chetos naranja, jóvenes. Y pues la neta también de los otros. Memelovsky señaló que el derecho a una muerte digna es prioritario y subrayó que a pesar de los esfuerzos de prevención, hay personas con enfermedades terminales o dolores insoportables que no responden a tratamientos paliativos. Por desgracia para él, es muy probable que las personas interesadas en acceder a la eutanasia no lleguen a junio para votar.
En esta ciudad las enfermedades crónicas no transmisibles cada día van a ser aún más prevalecientes y que por tanto, aunque prevengamos, aunque curemos mucho de lo que suceda, va a haber personas que tendrán una enfermedad terminal.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el formato para el segundo debate de la ciudad, que se llevará a cabo este domingo 21 de abril. Los candidatos, Úrsula, Totuaba y Draco Malfoy, discutirán sus propuestas en un evento que solo necesita que nadie hable lenguaje de señas como botarga con artritis para ser más digno que el debate presidencial. El encuentro tendrá una duración de 90 minutos, comenzará a las 8 de la noche. Cada candidato dispondrá de 25 minutos para exponer y confrontar sus ideas y al final será la prueba de traje de baño. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que ya tiene preparado el material electoral para las casi 13.500 casillas que se instalarán en la capital el 2 de junio. Patricia Avendaño, consejera presidenta, destacó la importancia de materiales que garantizan la secrecía y confiabilidad del voto, promoviendo la universalidad del sufragio. La distribución de los insumos a las sedes distritales se realizará entre el 6 y el 10 de mayo, con un 4% adicional para cubrir eventualidades en las casillas, como la llegada de demasiados acarreados morenistas. Además, se asegurará el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, coordinándose para ello con las autoridades penitenciarias, los acosadores en las regaderas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero para hablar más sobre este tema, le doy la bienvenida a Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, bienvenido. Gracias por estar aquí.
¿Cómo estás?
Gracias por aceptar la invitación. Vamos directo al grano. Más de 7 millones de capitalinas y capitalinos votamos el próximo 2 de junio por casi 280 cargos de elección popular. Cuéntanos cuáles son los mayores retos que enfrenta el Instituto Electoral para esta elección.
Pues uno, primero, pues felicidades por este programa, Ale.
Estoy muchas muy gracias.
Privilegiado de ser de los primeros invitados.
Que el primero acá. Aquí en el Weekly Chilango, primero, bienvenido, invitadazo de lujo.
Muchas gracias. Pues mira, comentarte que una de las principales problemáticas que tenemos en el instituto es el tema de la propaganda. No sabemos cómo contener, pese a que hemos delineado ya lo que sí se puede y qué no se puede, la utilizó el engrudo, no, estos tendederos que vemos en las calles, no. Necesitamos fomentar propagandas y voto informado a través de pues propuestas claras, no nada más una bonita cara cara colgada en un pendón. Y la otra problemática que tenemos que contener es el tema de programas sociales. Necesitamos decirles a las alcaldías y al gobierno central qué programas sí se pueden, qué programas no se pueden, que nos pasen padrones de beneficiarios, reglas de operación clara para que nosotros podamos decir, oye, pues este pues parece, huele feo este programa social, entonces bajarlo.
Oye, sobre la basura electoral, estaba leyendo que al final del proceso se calcula que va a haber 30 mil toneladas de basura por todos los pendones que ponen los partidos políticos. Sobre eso, ¿qué puede hacer el ISM? ¿Qué está haciendo? ¿Ha definido reglas claras para poder colocarlas? ¿Qué acción está tomando la autoridad electoral?
Mira, yo creo que van a ser incluso hasta 48 millones de toneladas los que vamos a tener que retirar. Lo desafortunado es que ahorita, como traen una batalla entre yo pongo en la noche y el otro día la quito, esta propaganda no sabemos dónde está quedando. Lo ordinario que pase para el instituto es que la retiren y nos informen cuánta propaganda se retiró y los centros de reciclaje a donde se llevaron. Pero como está pasando todo esto en el margen de la ilegalidad total, pues no tenemos todavía un monitoreo de cuál es. Cada seis días nos tiene que estar monitoreando e informando a las alcaldías y gobierno central de qué están haciendo con esta, pero pues desafortunadamente pues esto pues no está ocurriendo hacia él y pues sí está llegando a una situación que sobrepasa por completo al instituto.
El otro día, 3 de la mañana, afuera de mi casa, colgando propaganda electoral, así lo hacen. ¿El ISM puede sancionar de algún modo?
Sí, sin duda. Vamos a sancionar por el tema de retiro, por el tema de violación también de la propaganda que están retirando indebidamente, por el tema de utilizar los materiales que sean reciclables o biodegradables también podemos sancionar. Lo que no podemos sancionar, desafortunadamente, porque desde 1996 así está la ley y así lo han deseado los políticos en esta ciudad, es que permitan todavía campañas de este tipo en la calle, en elementos de equipamiento urbano.
Okay. Oye, ¿y es verdad esto de que quitar la propaganda es delito, pero ponerlo no?
Quitarla solamente es delito para los funcionarios públicos cuando se quite indebidamente. Para los ciudadanos puede ser una sanción administrativa. Ponerlo también es delito, o bueno, es infracción administrativa si lo ponen en algún lugar como accidentes geográficos, árboles o algún otro elemento que esté prohibido. Pero desafortunadamente no está prohibido ponerle en equipamiento urbano.
Híjole, eso está terrible. Oye, sobre la participación ciudadana, ¿cómo estimas que está? ¿Ves a la gente emocionada, intentando vincularse con el proceso? ¿Cuál es su apreciación?
Mira, hace 3 años que era una elección intermedia que nosotros normalmente tenemos en esta ciudad una participación del 65%, salió a votar el 72%. Ahorita que es elección general, esperamos que no menos del 72% salga a votar y con un componente particular, cerca de 280,000 primovotantes en esta ciudad saldrán a votar. Entonces, ellas y ellos normalmente votan en un 70%. Entonces, seguramente la participación política y como están las contiendas ahorita, ellas y ellos van a tener la decisión final de quién gana esta ciudad.
Claro, o sea, digamos, es una elección cerrada. Total. Y además es de 6, o sea, es elección federal, ¿no? Entonces Total. Eso aumenta la participación.
Sí, sin duda. Y la verdad es que esperamos que al menos el 72% esté al menos, digamos, mínimo para esta ciudad. Pero yo creo que va a ser una participación bastante nutrida.
Oye, Mauricio, ¿y el domingo es el segundo debate?
Sí.
Lo primero es, ¿cómo escogieron a los moderadores y por qué nadie me llamó?
Ah, bueno, pues porque no te anotaste en la lista, mi querida Leslie, no, ahí hubiera estado presente.
Ah, bueno, me anoto a la siguiente.
Exacto. No, comentarte que el tema de la moderación como el modelo del debate es consensado con los propios partidos políticos. No queremos y no nos gusta que lleguen al tema de veto, pero sí lo que buscamos es que haya acuerdo, porque lo que no busca el instituto es que por una incomodidad de algún candidato o una candidata no lleguen al debate. Entonces, procuramos cuidar mucho esas formas y de modo tal que queden satisfechos los partidos políticos respecto de cómo la moderación activa, pasiva, de quiénes van a moderar, cuál es el formato y desde luego los temas. Digo, suena desafortunado, pero pues finalmente, pues como ya hemos tenido experiencias en otros debates que no llegan las candidaturas, preferimos privilegiar la participación de todas ellas.
Claro. Oye, y en este debate, platícame ya para ir cerrando, ¿qué temas van a abordar? ¿Más o menos cómo es el formato? ¿Hicieron ajustes respecto del primer encuentro?
Pues mira, lo único justo que va a tener es que va a ser menos tiempo de una llamada bolsa de tiempo en la cual pues, es un fuego cruzado entre las candidaturas para poder, pues desde luego proponer, pero también autocriticar las propuestas del oponente o la persona que esté contraria. No hay ningún ajuste en el formato, van a ser 2 minutos de inicio, luego 2 temas en el cual van a tener su respectiva bolsa de tiempo. Los temas son agua y corrupción. Entonces son temas pues muy interesantes para esta ciudad y más ahorita, pues como dices tú en la primera nota, el tema de la escasez de agua es algo brutal en esta ciudad.
Oye, ¿y las preguntas hicieron un formato similar al del INE, como de recoger preguntas ciudadanas?
No tenemos preguntas ciudadanas, pero sí la moderación es como va a tener una moderación activa. Entonces, sin que nos pasen previamente las preguntas, la moderación va a ser quien diseñe estas preguntas a partir de los temas. Y tenemos una parte también muy innovadora, que es la participación de niñas, niños y adolescentes, quienes formularán preguntas directas, formuladas por ellos y ellas a los candidatos y a candidata.
Bueno, Mauricio, pues muchas gracias por haber venido al Weekly Chilango. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y esperamos verte pronto por aquí.
Aquí será.
Y a todos ustedes, muchas gracias por haberlo visto. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Weekly Chilango. Sí. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí, por favor, síganme en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no nos pasa nada, nos vemos aquí el próximo martes con más noticias sobre la capital. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Weekly Chilango. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.